¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego, bienvenidos otra vez a la séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga, en Primera División Liga BBVA, bienvenidos al Sevilla Deport. No ha empezado ni mucho menos bien este domingo, estamos muy preocupados por el estado de salud de Jules Bianchi, el piloto francés de Marussia, que se ha estrellado contra una grúa en la Vuelta 44, ahí se terminó el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Y ha sido trasladado inconsciente a un centro médico por carretera, no ha sido por helicóptero. En principio el portavoz de la Federación Internacional de Automovilismo dijo que el helicóptero no podía volar. Parece ser que ha sido una decisión médica porque las turbulencias le podrían sentar mal a Jules Bianchi, que está grave e inconsciente en un hospital que se encuentra a unos 15 kilómetros del circuito donde ha tenido lugar esta carrera. Poco importa que haya ganado Hamilton, que haya sido segundo Rosberg, que haya sido tercero Vettel, que Alonso le haya dejado el coche tirado en la vuelta número 3 porque le entró agua en el circuito de los programas que manejan el Fórmula 1. Todos muy pendientes, también Carlos Miguel, del estado de salud de Jules Bianchi, que se encuentra grave e inconsciente en un hospital a 15 kilómetros del circuito donde ha tenido lugar este Gran Premio de Japón. Vamos a lo nuestro, lo que es habitualmente nuestro los domingos por la mañana, que es el fútbol en Primera División. Ayer ganó el Barça, ayer le ganó el Valencia al Atlético de Madrid. Hoy falta por saber si aguantan el tirón por la tarde el propio Real Madrid y el Celta de Vigo, y también saber si lo aguanta por la mañana el Sevilla, a costa del Depor, que está en la zona de descenso. Arrancó Nervión el Sevilla Depor. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. El fútbol ya rueda en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, camino del primer minuto de juego, con empate a cero en el marcador, con el Sevilla buscando la tercera plaza de esta liga. El Depor abandonar momentáneamente el puesto de colista. Comenzó el partido en Nervión.
Ayer en Primera División se jugó todo esto. Valencia 3, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0, Barcelona 2, Eibar 3, Levante 3, partidazo y de golazos. Almería 2, Elche 2 y Málaga 2, Granada 1. Se jugó el viernes el Getafe 1, Córdoba 1. Para esta tarde a las 5, Celta-Villarreal, buen partido. A las 7, Español-Real Sociedad. Y a las 9, Real Madrid-Athletic Club. En la clasificación es líder el Barça con 19 puntos, segundo el Valencia, 17, a 2 del Barça, tercero Atlético de Madrid con 14, a 5 del Barça, es cuarto el Sevilla, sin contarle lo que está haciendo ahora mismo, con 13 puntos, cerrando zona de Liga de Campeones. Están en zona de UEFA el Real Madrid con 12 puntos y el partido que tiene que jugar menos esta tarde frente al Athletic, y es sexto el Celta, que también tiene que jugar, también con 12 puntos. Por abajo marca la salvación el Levante con 5 y por detrás vienen 3. El Athletic con 4 puntos y un partido menos. El Córdoba penúltimo también con 4. Cierra la tabla el Deport, que está jugando también con 4 puntos. En segunda división ayer se jugó todo esto. Barça B 0, Lugo 1, Alavés 0, Llagostera 0, Girona 3, Ponferradina 0, Osasuna 0, Racing de Santander 2 y Las Palmas 1, Sporting 1. Acaba de comenzar en Zorrilla, estamos en el minuto 3 de la primera mitad, un partidazo que suena a Primera División, y es tan partidazo que se está jugando el liderato de la Liga adelante ahí. Cualquiera que gane se pondría líder. Valladolid 0, Betis 0, Estamos a punto de llegar al minuto 4 de la primera mitad. La clasificación está con Las Palmas 14 puntos, Girona también con 14 puntos. Por detrás, en zona de playoff, Sporting 13, Valladolid que está jugando 13, Betis que está jugando 12 y Ponferradina sexto con 12 puntos. Y por abajo marca la salvación el Leganés con 6, que tiene que jugar. Están en zona de descenso, todos tienen que jugar. El Albacete con 5, el Mirandés con 4, el Sabadell con 4 y el Mallorca colista con 2 puntos. ¿Cómo arrancó el partido en Zorrilla, ese Valladolid-Betis? Juan Carlos Amón, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días desde Zorrilla, donde ya discurrimos por el minuto 4 y medio de la primera parte. Recordemos, se miden Valladolid y Betis, y el que gane acabaría la jornada como líder de la segunda división. De momento no hay dominador claro. Aproximadamente 9.000 espectadores, 15 grados, Valladolid 0, Betis 0.
La jornada en la Liga Adelante se completa esta tarde con 2 partidos a las 5, Sabadell-Albacete y Recreativo-Alcorcón. Uno a las 6:15, el de la sexta, Zaragoza-Mallorca. Otro a las 7, Leganés-Tenerife. Cerrará jornada a las 9 de la noche en Anduba, el Mirandés-Numancia. Algo reseñable en el Sánchez-Pizjuán, Oliva.
Un centro ahora de Laure que se paseó por delante de la portería de Beto, pero cubrió bien la pelota Coque para que se marchara por la línea de fondo. Saque de puerta para el Sevilla, 4 de partido, sigue el empate a 0 el marcador.
Fútbol internacional, tendremos en Italia a partir de las 12:30 un interesantísimo Empoli-Palermo. El tramo de las 3 para mí se lo pueden perdonar, pero a partir de las 6 lo de Italia se pone interesante. A las 6 Juventus-Roma, partido por el liderato, y a las 9:45 Fiorentina-Inter y Nápoles-Torino. Buena jornada de domingo también en Inglaterra. Tendremos partido a la 1, Manchester United-Everton. Partidazo a las 3:05 entre el Chelsea, que es el líder, y el Arsenal. A ver qué tal está Diego Costa, que va a jugar su tercer partido en una semana, aunque Mourinho dice que no está para eso. Sobre todo también por la convocatoria de Vicente del Bosque con la selección española. También a las 3:05 se va a jugar el Tottenham-Southampton. Y a las 5:15 West Ham Quispam Rangers, para cerrar la jornada en la Premier. En Alemania hoy hay 3 partidos, a las 3:30 Wolfsburgo-Augsburgo, a las 5:30 Mönchengladbach-Maguncia y a las 5:30 Hamburgo-Eintracht de Frankfurt. De ayer en Alemania destaca otra nueva pifia del Borussia de Dortmund, que perdió 0-1 en casa ante el Hamburgo y que está ya a 10 puntos del Bayern de Múnich, que es el líder. Y buen partido también en Francia, 9 de la noche, Paris Saint-Germain-Mónaco. Está el Paris Saint-Germain, que está en el grupo del Barça en la Liga de Campeones, que ganó el Barça el otro día, obligado a ganar para no verse a 8 puntos del líder, que es el Olympique de Marsella de Bielsa. Fútbol, segunda división B. 13 partidos se han venido a la mañana de tiempo de juego, ninguno en el grupo primero. En el grupo segundo, desde las 11:30, Bilbao Athletic 1, Las Palmas Atlético 0 y Tribal Valderas 0, Conquense 0. Acaban de arrancar a las 12, minutos 7 de juego. Atlético de Madrid B 0, Sestao River 0, Fuenlabrada 0, Tudelano 0 y Getafe B 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo tercero tenemos en marcha 5 partidos, Badalona 0, Atlético Baleares 0, Elche Ilicitano 0, Lleida 0, Hospitalet 0, Hércules 0, Mallorca B 0, Español B 0 y San Andreu 0, Valencia Mestalla 0. Todos comenzaron a las 12 del mediodía. Y 2 partidos también arrancaron con el tiempo de juego en el grupo cuarto. Arroyo 0, El Palo 0 y Córdoba B 0, Cacereño 0. Polideportivo, que abrimos con baloncesto. La gran cita de la tarde es a las 8:15, la final del Campeonato del Mundo Femenino de Turquía entre España y Estados Unidos. Es difícil, por no decir imposible, las americanas en 20 años han perdido un partido. Pero como digo yo, estas cosas hay que jugarlas, pero hagan lo que hagan, las chicas de Mondelo son historia del deporte español. Como muchas otras mujeres que están tirando del carro, como Mireia Belmonte, que está en Rusia en la Copa del Mundo también, nadándolo todo para intentar hacer todavía más grande su leyenda. En la Liga Endesa, que arranca este fin de semana, ayer ganó el Tenerife en Sevilla por 9-87-96 y ganaron en casa el Obradoiro al Manresa por 24-88-64 y el Barcelona al Baskonia por 22-87-65. Esta mañana tendremos 3 partidos, cada uno a 1 hora. A las 12:15, Bilbao-Fuenlabrada. 12:30, Murcia-Valencia. 1:20, Real Madrid-Gran Canaria. Para la tarde quedarán otros 3 partidos, cada uno a 1 hora también. A las 6, Unicaja-Andorra. A las 6:30, Caixa-Zaragoza-Juventud. 7 de la tarde para el Estudiantes-Guipúzcoa. Más agenda polideportiva. En ciclismo está en marcha la última gran clásica en Europa, el Giro de Lombardía, 260 kilómetros. Están Contador y Valverde luchando por el número 1 del UCI World Tour. Está también Purito Rodríguez, que ha ganado las 2 últimas ediciones. Está Samuel Sánchez, está Kwiatkowski, que así se dice el nombre del actual campeón del mundo que consiguió su cetro la pasada semana en Ponferrada. Giro de Lombardía, 260 kilómetros. En balonmano tenemos dos citas. Se completa la quinta jornada de la Liga Sual con el Naturhaus Huesca. Y desde las 12:30 jugará el Barça su segundo partido de la Liga de Campeones de la primera fase frente al Wisla Płock de Polonia, que estará atento a eso Luis Malván. En fútbol sala, tercera jornada de la fase principal de la UEFA Cup. Está virtualmente clasificado el Inter Movistar, pero le haría falta un punto para estar tranquilo. Y juega frente a los anfitriones, los eslovenos del Kobarid. Y del Rally de Francia, última jornada, está la Bala como líder. A falta de una especial es quinto Dani Sordo. ¿Algo nuevo que contar desde Nervión, Oliva?
Un ataque ahora del Sevilla. Tremolinas intenta combinar con Vaca la frontal, pero despeja Lopo y tenemos ya Víctor Fernández, una cartulina amarilla.
Cartulina amarilla para Envía por cortar con un codazo una contra del Deportivo de La Coruña.
9 de partido en el Sánchez Pizjuán, sigue el empate a 0 en el marcador.
Y en segunda división, ¿alguna ocasión, alguna oportunidad, algo que contar en Zorrilla en el partido por el liderato entre el Valladolid y el Betis, Juan Carlos?
Una llegada del Valladolid por la parte derecha, Oscar Díaz la puso atrás. Su tocayo Oscar González lanzó desde la frontal, salió lamiendo el palo izquierdo de la portería de Adán. De momento, única oportunidad anotada en nuestra agenda. 10:30, primera parte, empate a 0 en Zorrilla.
Todo presentado, todo preparado desde ahora a las 12:11, hora menos en Canarias, hasta las 2 de la tarde en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y en los dispositivos móviles y en las FMs de la cadena COPE. Es Tiempo de Juego.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Salvo que Mansilla me diga lo contrario, quedan abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego a través del Twitter, @tjcope. A través del muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, que tiene dirección directa, como todo programa que se precie, facebook.com/tiempo de juego, y a través del WhatsApp 677-580-461. ¿Confirmado, Mansilla?
Confirmado.
Muchas gracias. Para que ustedes digan lo que quieran sobre este partido que van a comentar en la antena de la cadena COPE, Pepe Prieto, que está en el campo. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, buenos días.
Marco Antonio Sande, que está aquí a mi derecha. Estoy mucho mejor mirando a la izquierda, porque está aquí su mujer, Jessica. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, muy buenas, saludos a todos.
Antes de preguntaros nada, alineaciones, público y temperatura. Empezamos por las alineaciones. Bueno, o antes, si queréis, el córner, Oliva.
Sí, vamos a ir al córner enseguida. Víctor Fernández nos cuenta las alineaciones, tanto del Sevilla como del Depor. El córner que bota Banega, el remate de Vitolo. Abajo, flojito, sin dejarla caer. Conectó ese remate Vitolo, pero la pelota llegó mansamente a las manos del guardameta Germán Lux. Vamos con las alineaciones, con qué salen Sevilla y de por Víctor.
Vamos rápido con los equipos. Ojo al equipo de Unai Emery, porque le vuelve a dar una vuelta de tuerca y saca un equipo muy ofensivo que juega con Beto en portería, Coque, Pareja, Carrizo, Tremolinas por delante, Banega y Envía. Por delante una línea de tres con Deulofeu, Denis Suárez y Vitolo, y arriba Carlos Vaca. El equipo del Deportivo de La Coruña es el siguiente: Lux en portería, Laure, Lopo, Sidney, Luisinho. Por delante Mendunyanin con Alex, José Rodríguez.
Uy, Laure la mete para Tocheto. Cheque cae, dice Gil Manzano, que no hay absolutamente nada. Perdona, Víctor. El ataque del Depor era buena. El servicio de Laure desde la derecha buscando a Toché. Sacó el Sevilla en defensa. Dale, Víctor.
Me paraba por el ataque del Deportivo con Luis Fariña, Juanfran y arriba Toché.
Esa es la alineación del Depor. Algo que decir de las alineaciones. Bueno, Prieto, hoy sale Unai con todo el fútbol que tiene. Ha pasado de músculo a fútbol.
Bueno,
hoy no ha visto mucho vídeo, ¿no?
El cambio, la noche se le han hecho cortitas esta vez. No ha tenido que pensar mucho en el rival. El cambio real, por el que hablamos de más ofensivo, porque ha quitado un pivote defensivo y ha sacado uno constructor, como es el caso de Banega. El resto del equipo sigue siendo el mismo. El único cambio hombre por hombre es el de Deulofeu, que le mete en banda. Pero luego el resto del equipo es exactamente igual, y es un equipo que tiene muchas variantes, muchas posibilidades. Yo he optado por jugar con un solo centrocampista defensivo y sacar dos media puntas por delante.
Igual no es, ¿no, Prieto?
No es lo mismo, pero que te quiero decir, no es la variante, quiero decir, no es una variante de meter dos puntas.
No, pero jugar mete a Banega atrás, que sí. No ha jugado hasta ahora atrás.
Pero
nunca,
es lo que veníamos.
Habrá pensado, igual se me cierran y necesito a alguien que se
intente. Sí, pero hace dos semanas le pasó exactamente igual. Es la primera vez que toma este tipo de variante.
Juega Deulofeu, no juega Leis Vidal.
Y yo creo que tiene tiene que ver mucho con la condición anímica del equipo, ¿no? Que acaba de pasar por dos situaciones difíciles y lo que quiere es que el equipo se vaya arriba y tenga una victoria que le dé un poco de confianza.
¿Y el Depor, Marco, a defender bien y a intentar pillar alguna contra?
Sí, bueno, el Depor primero tiene bajas importantes, Postiga, que viene jugándolo todo arriba. Está sin Isaac Cuenca, que creo que es el jugador más desequilibrante de este arranque de campeonato, de lo poco que hay en el Depor.
El más desequilibrante es Laure.
Bueno, al margen de Super, al margen de Super Laure, ¿no? Lo que sí estoy viendo es que el Sevilla ha puesto jugones y que está encerrando al Depor. Se está asomando de vez en cuando el Depor, pero el Depor está defendiendo en campo propio, cuando la idea de Víctor Fernández de inicio de campaña era presionar arriba. O sea, estamos viendo a un Depor un poquito más acongojado que otras veces.
Habrá visto Víctor que a lo mejor no tiene el equipo que él desearía para hacer el fútbol que él desearía y tendrá que acoplarse a la situación, ni más ni menos.
Estupendo que despierte pronto.
¡Dale, Oliva!
Está saliendo el Deportivo de La Coruña, o al menos intenta combinar. Ahí está Super Laure. Intenta jugar y combinar con Toche, pero Toche pierde la pelota, la recupera el Sevilla ya en terreno contrario, pelota para Vaca cerquita de la frontal del área, combina contra Molinas que se había metido por dentro, pero malo el pase de Vaca y va saliendo el Deportivo de La Coruña. Lo que sí hay, Eri, es un entradón, yo diría, Víctor, que estamos rozando el lleno, ¿eh?
Una entrada espectacular, está el club realmente contentos e ilusionados porque la afición está respondiendo este año y hoy aquí hay pues aproximadamente 38.000 espectadores en una mañana de sol, una mañana casi es primaveral, realmente espectacular.
Hay una luz en el campo, es una maravilla.
¿Una luz?
Sí, hay una luz, es que hoy hay muchísima luz en el campo.
Eres cernuda.
Una preciosidad.
Hay una luz y un lux, las dos cosas.
Qué poetas. Uno va de azul y el otro va de clarito.
Y además, por si faltara poco, dice Pepe Prieto que aquí en la cabina del tiempo de juego de la cadena COPE huele a qué.
Ha cocido. Hay alguien que está haciendo de comer por aquí
cocido
al lado.
De garbanzo.
Estarán haciendo caldo con un puñado de garbanzo.
No sé lo que están haciendo, me huele muy bien.
Esa es la pedrada que trae hoy Prieto. ¿Qué habrá hecho el día antes? Le huele a cocido, Eri. La pelota la tiene el Deportivo de La Coruña. Casi 15 de partido. Nervión de momento con pocas ocasiones de gol. Iniciativa del Sevilla. Ahora tiene la pelota el Depor. Esto sigue con empate a cero en el marcador.
Por tener el partido tiene hasta un árbitro y nosotros también. José Francisco Pérez Sánchez desde Murcia. Hola, José Francisco. Muy buenas.
Muy buenos días a todos, amigos.
Hola, José Francisco.
Hola, José Francisco.
Hola, muy bien, ¿no? Todo bien.
Hola, Francisco. Pita Gil Manzano, que ha tenido ahí una acción en la que se pidió tímidamente un penalti para el Deportivo.
Sí, yo creo que Toche no le hacen penalti, tropieza un poco, pero penalti no me parecía. 30 años le contemplan, tercera temporada en la categoría, atención.
Pide Denis Suárez.
Se ha comido una falta.
Una obstrucción en la frontal del área, se iba de hasta tres futbolistas. Qué jugada de Denis Suárez, dijo Gil Manzano muy cerquita, que no había absolutamente nada. Sigue el ataque del Sevilla, pelota para Coque. Coque dentro del área, la pone al segundo palo. Vitolo lo va a rematar, buscando a Vaca. Segundo remate de Vitolo, buscando el centro, pero la pelota finalmente la saca Sidney. Uy, qué plantilla de Sidney. Da la ley de la ventaja. Gil Manzano creo que se equivoca porque la falta era clara y el público se enfada, Víctor.
Sí, el público se enfada porque hubo una falta clara sobre Envía. Envía se quedó tumbado sobre el terreno de juego, pero eso sí, se levantó rápido con la contra del Depor.
Al menos eso parecía, ¿no, José?
Sí,
Francisco,
parecía más fuerte, pero luego ha salido Envía como un toro.
Sí, o sea, es que con Envía, Prieto,
claro, es que esas son las cosas de Envía, que a veces confunde a todo el mundo. La entrada es fuerte, pero luego se queda en el suelo, parece que lo han notado.
No te puedes quedar
se
en
levanta,
el suelo.
Pero se levanta corriendo y claro, al final el árbitro piensa, pues el
me intentaba tangar.
Claro,
chocar con Sidney no parece buen negocio tampoco.
Tampoco parece.
Sí, pero tampoco chocar con Envía, ¿eh? Esos son Holyfield y Tyson, ¿eh?
Hay pelota para el Sevilla, balón para Carrizo en medio campo, este para Banega, está tocando el Sevilla, se cierra bien el Depor de momento, esa parte del partido le va saliendo bien, Marco, al Depor.
Sí, bueno, el Depor yo creo que saca un equipo de rascar, más habitual en otras etapas, en la de Víctor Fernández no tanto, porque saca a Alex Bergantiños, que es un afeitador de tobillos clásico, saca a José Rodríguez, que también hace falta para ese centro del campo, era muy débil el Depor ahí, para lo menos para que Medunjanin, que juega andando, se sienta un poquito más protegido. A ver qué lo hace.
¿Has enterado, no, Prieto? Afeitador de tobillos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, ahí.
No, a mí, José Rodríguez me parece muy buen jugador. Me parece un proyecto de jugador muy, muy interesante.
¿Tú qué eras, Prieto?
Yo lo que podía.
Hacía la cera los tobillos.
Punto.
Alguno pretendéis ser periodistas y tampoco lo sois. Cada uno es lo que puede en la vida.
Bien Prieto, saca las uñitas. Pensabais que Prieto...
Había empezado el día dándome por todos lados, que vengo a disfrutar. Uno me dice cernuda, el otro, ¿pero esto qué es?
Mataste a un perro y te llamaron mataperro.
Madre de Dios bendito. Un poquito de tranquilidad y
de respeto. Dilo.
Compañerismo.
Tú pensabas, Eri, que Prieto era un hombre sosegado, tranquilo, ¿no?
Bueno, hasta que yo me fui al Tour de Francia, sí.
Tiene sus uñitas y la saca, Víctor, la saca de vez en cuando.
Claro que la saca, igual que sacaba aquí... el codito cuando jugaba.
Otra para Prieto,
vale.
Pelota para Vitolo. 18 de partido, tiempo de juego, cadena COPE por la mañana, llevándoles este partido de la matinal del domingo con empate a cero el marcador. Vanega conecta con Vitolo, está de espaldas, cerquita de la frontal del área. Vitolo retrasa para Vanega. Uy, qué pelota de Vanega para Denis Suárez, está correcto, va a marcar. ¡Fuera!
¡Ay, Dios mío!
¡Madre mía la que ha tenido Denis Suárez! ¡Qué pase de Vanega! Denis Suárez se quedó delante del portero, solo la tiró fuera.
Y por eso venimos diciendo que Vanega tiene que jugar en este equipo.
Cero para el catedrático.
Porque no... Tú le vas a dar al catedrático. Bueno, yo te estoy hablando de Vanega.
Sí.
Vanega es muy importante en el equipo porque tiene
Vanega
esto,
tiene que jugar ahí.
Tiene esto. Lo que pasa es que el condicionante negativo de Vanega es que es un jugador demasiado irregular y que Kriskovia te da un rendimiento espectacular. Pero bueno, pues, el acompañante que juegue al fútbol tiene que ser Vanega.
Claro.
Tiene que ser Vanega.
Vanega tiene eso que en su tiempo tuvo el Deportivo con Valerón, que es alguien que de repente se mete un
Claro, que los demás hablan en un idioma y este habla en otro. Y le pasaba a Valerón, que todo se atascaba y el tío se lo de Valerón es que girándose.
Valerón maquilló durante años la etapa de Mortadela en el Depor. Estábamos acostumbrados a jamón y tal. Y Valerón con sus últimos pases parecía que el Depor todavía tenía algo de nobleza, ¿no? Ahí en la parte, en la parte alta de la tabla.
Que lo convertía todo en talento.
Era una maravilla. Si lo veía entrenar, de verdad que era un lujo. Y luego, como era tan buen chaval, se venía a veces entre semana a jugar con nosotros, con la gente de prensa, pachangas, él y el hermano,
tenido,
el primo,
les
parecía poco, ¿no?
Claro, yo he tenido la fortuna de jugar contra él estando muy bien físicamente, o sea, estando sin las dos rodillas tocadas, y estando en el Atlético de Madrid, y siendo muy joven, sin saber lo que sabía, pero con cosas que tú le veías que decías, esto es innato, esto
claro,
este jugador lo tiene desde que nació.
Es lo que decimos muchas veces de Messi y de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que Messi le sale de manera innata,
claro,
lo que hace,
claro.
Y Cristiano es un poco más de laboratorio, ¿no?
Ojo a la contra.
Intentaba salir el Deportivo de La Coruña por banda derecha, lo intentaba Juanfran, pero vino bien a corregir en defensa Carrizo, el Sevilla muy volcado y con una clara ocasión de gol, la de Denis Suárez, que se quedó delante de Germán Luz. Pero su remate se marchó a la izquierda de la portería del cancerbero del Deportivo de La Coruña. De pie en camisa, Víctor Fernández. No se quita el traje, el catedrático Víctor.
Y eso que hace mucho calor aquí en el Sánchez Pizjuán, pero mantiene el traje, el
chaqueta,
catedrático
al menos,
y la chaqueta, sí, una IEM.
El traje
cierto,
no se lo va a quitar, claro.
El traje no, porque
se
la lía parda.
El traje.
Sí, el traje la lía parda.
Hay otro detalle, querido Prieto, tú que eres hombre de fútbol. Que creo que ahí tampoco está fino el catedrático de Lufeu, ¿por qué no juega por la izquierda?
Pues mira, yo creo que lo que él ve que funciona muy bien es Vitolo, y como no quiere mover a Vitolo, lo que va a hacer es condicionar a los demás con respecto a que lo que le funcione no lo cambie.
Uy, Denis Suárez, perdón, aprieto, sacó en corto, sorprendió el Sevilla de Lufeu sobre Denis Suárez. Uy, qué poca atención ha tenido en defensa ahí el Depor,
Sí, yo lo que veo es que hasta ahora lo que vemos en el desarrollo del juego es que el Sevilla está llevando al partido al sitio que él lo quiere llevar, está dominando, está metiendo al Depor, pero yo creo que se está equivocando sobre todo en la amplitud de las bandas, porque el Depor se cierra bien, sobre todo por la banda de Lufeu, que creo que es superior al lateral. Por ahí tiene que intentar incidir más. El partido creo que está por aquel lado, por el lado del lateral izquierdo del...
Pues fíjate cómo de Lufeu se viene a la izquierda. Se viene a la izquierda porque...
Él ha jugado mucho tiempo aquí, tiene mucha tendencia. Pero quiero decir, si tienes algo que funciona, no lo toques. Ya el día del Atlético de Madrid no
pero es que Vitolo se adapta mejor a la derecha.
Vitolo se adapta a lo que quieras.
21 y medio de partido, está con empate a cero el marcador. Eri, me temo que la cátedra puede estar perdiéndola. Unai Emery, si nos atenemos a los palitos que va tirándole uno y otra vez. Víctor Fernández, ¿está en peligro la cátedra?
Bueno, de momento está suspendida. Tengo una notificación del rector y de momento está suspendida. suspendida durante varias semanas.
Esto sigue con empate a cero el marcador. Cuidado, Envía intentaba enganchar esa pelota en la media punta, pero el que intenta salir es el Deportivo de La Coruña. Puede haber peligro esa pelota. En banda derecha llega Laure. Ahí está Laure con la pelota. Tiene delante a Vitolo, que viene a defender. Se puede meter cerquita la frontal del área, en el piquito izquierdo del área del Sevilla. Intenta meter esa pelota José Rodríguez. Saca bien Carrizo. Intenta estirarse un poco el Deportivo de La Coruña. Ahora dice Gil Manzano que no hay falta sobre Vitolo.
Podía parecer, ¿no? A mí me ha parecido que sí. José ha hecho una muy buena acción.
Carga legal.
Muy bien, ha estado muy bien.
Lo que pasa es que ha sacado el alerón más de la cuenta.
Pero es que al final no estamos acostumbrando a que
cualquier contacto sea falta. No, pero el codo como apoyo me parece que era demasiado.
Llegamos al Ecuador de la primera mitad en Sevilla. Domina el Sevilla, pero de momento no marca. Sevilla 0, Depor 0 en primera división. Partido que se ve en Gol Televisión. Ya saben que en la opción 2 de audio de Gol Televisión pueden escuchar sincronizada la narración de tiempo de juego. Estamos en el minuto casi 24 de la primera, en el partidazo de segunda en el Valladolid-Betis. ¿Minutos para quién, Juan Carlos?
De momento para el Valladolid. El Betis parece que está pasando por sus peores momentos y acaba de reclamar un penalti de Adán sobre Verdis, una jugada interior en la cual el jugador franco-tunecino lo intentó en una vaselina por encima del portero del Real Betis, que no le dio opción a continuar tras arrollarlo en su salida. Ha sido muy protestada la jugada, pero de momento se sacó el córner. No pasa nada, sigue el equilibrio en el electrónico. Valladolid 0, Betis 0.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó, y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Volvemos a Sevilla con córner para el Sevilla, Oliva.
Y eso es un medio penalti en el Sevilla, porque si tiene algo bueno este equipo es la estrategia. Está cerca de la pelota Denis Suárez, pero va a golpear abierto de Olofeu. Le pega de Olofeu, el remate de Envía. Gol, 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 gol. Del Sevilla, marca el rey de Camerún, marca Stéphane Envía, que se marca su baile habitual para celebrar el tanto. Es un medio penalti, no es un medio penalti, es casi un penalti. Corner que bota desde la banda izquierda, la bota de Olofeu en área pequeña, entra en Vía, que remata con la cabeza y anota el primer tanto del partido. Marca en Vía, 24 de encuentro, Sevilla 1, Depor 0.
En octubre vas a querer estrenar todo lo nuevo: la cazadora colchada, el vaquero perfecto, la trenca y la prenda estrella de la temporada, el pantalón 5 bolsillos. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar ya todo lo que se va a llevar. Pantalón chino para chico Easywear, 25,95 euros. En octubre, estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Es lo que tiene el marcaje en zona. Estaba un propio con Envía, que no he visto quién era el primero.
Era Bergantiños.
Era Bergantiños, se cambia la marca y yo no sé si hablando o no, le cae a Sidney de repente. Envía a Sidney, ni le ve, y cuando le quiere ver, pues ya
Prieto,
tiene la pelota en la cesta.
Esa la hacían en juveniles. El típico bloqueo que vienes desde atrás y que haces el giro y te metes a la para adentro.
El otro día en uno hablaba de que los bloqueos son ilegales. Eso no es así. Los bloqueos son legales. Lo que hay que saber es defender los bloqueos. Que es que se trabaja mucho en ataque, pero no se trabaja en defensa. Como el Depor ha defendido muy mal. Y muy bien el movimiento de Envía, ¿eh? Ha estado ahí medio dormido.
Uy, Coque, qué buena combinación con Vaca. Se metía Coque buscando ya el centro para Denis Suárez. Finalmente tapó bien en defensa el Deportivo de La Coruña. Ya gana el Sevilla 1-0 con el tanto de Envía.
Reacciones desde abajo, Víctor.
Bueno, la verdad es que ha celebrado el tanto el banquillo de forma bastante aireada, porque es que había mucha presión en el Sevilla después de los últimos resultados, y el gol le da tranquilidad, le da serenidad a este Sevilla que necesita ganar en el día de hoy. Por cierto, Envía Prieto es el mejor fichaje de este año,
¿no? Estamos valorándolo por dos goles, bueno, muy importantes para el equipo. No. Yo creo que para mí el mejor fichaje de todos es Krychowiak. Para mí me parece que es el jugador que más está aportando al equipo.
Jugador que aporta muchísimo y que vino media hora antes de empezar el campeonato.
Pero este hombre está tocado con una varita, ¿eh?
Totalmente.
O sea, toca todo lo que toca va para adentro.
Y el rendimiento, Oliva, es extraordinario.
Sí. Hoy Juanfran en la frontal del área, entraba Tremulinas, dice Gil Manzano que no hay falta, recupera la pelota, Envía, esto va a serenar al Sevilla, le va a dar tranquilidad.
Y el Depor le toca cambiar de papel en el partido, Marco.
Fíjate, un apunte importante para el encargo de Turrones. El siguiente rival del Depor va a ser el Valencia en Riazor. No digo más.
Pues situación...
¿Estás insinuando algo?
No, comprometida, bueno, pero, para el Depor, que ahora mismo es colisa,
¿eh? Por eso digo, va a ser una situación muy tensa. Y luego el siguiente rival, después del Valencia, es el español de Sergio, del exfutbolista del Depor, Sergio. O sea que... Que a ver qué pasa.
Uy, Deulofeu se mete por dentro después del servicio de Vanega. Se mete Deulofeu, qué velocidad le va a pegar. Arriba el remate desviado de Deulofeu, que bien combinó con Vanega, que de largo es el mejor del Sevilla, sí. Y que está aportándole mucho fútbol a su equipo.
Es que salir aculado contra el Sevilla,
no, y te come.
Es que te abraza, y en, sí, en Sevilla más.
Y sobre todo, el Sevilla puede tener muchos problemas cuando se coloca mal o se posiciona muy lejos del balón, pero dándole posibilidad de controlar el balón y con la alineación que hoy ha sacado Sevilla, con Vanega, con espacio, sin que le presiones, es que Vanega, si no tiene una presión de un jugador del deporte, va a poner el balón donde quiera, y como tiene el Sevilla velocidad en las bandas, siempre va a haber una posibilidad de espacio.
A mí lo que me gusta del Sevilla de este año es que tiene varias posibilidades, no es un equipo previsible, porque sí, tiene un equipo físico y un equipo claro, de peloteo, de juego.
Estuvimos hablando de que dentro de los que están en la liga humana, en la liga normal, quitando el Madrid y el Barça, yo veo al Sevilla muy bien con respecto a los demás por la capacidad de su plantilla, por el potencial. Claro, sacas una banda en un día de Copa Europa y sacas otra banda que es igual de buena que él, y eso es muy importante.
Hemos llegado, perdona Oliva, a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Es tiempo de la primera ronda informativa en el tiempo de juego de COPE, también por la mañana. Con fútbol de primera, de segunda, internacional, segunda división B, baloncesto de la Liga Endesa y un montón de cosas en el polideportivo. Empezamos con todo lo que tenemos en juego en primera división en Sevilla, Oliva.
Casi 29 de partido, primera parte en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla 1. El gol de Stéphane Mbia, Depor 0.
El Sevilla se pondría con esta victoria con 16 puntos en tercera posición, adelantaría al Atlético de Madrid. El Depor muy colista, con 4 puntos, los mismos que el Córdoba y con el Athletic Club, que todavía tiene que jugar esta noche, pero en el Estadio Santiago Bernabéu. En segunda división tenemos partido por el liderato en Zorrilla, Juan Carlos.
Y de momento ni unos ni otros lo consiguen. Media hora, primera parte en Zorrilla, Valladolid 0, Betis 0.
Fútbol internacional acaba de arrancar en Italia, el partido de las 12:30 que tienen casi siempre por allí, Empoli 0, Palermo 0. Fútbol, segunda división B, así va la mañana en tiempo de juego. No hay ningún partido en el grupo primero. En el grupo segundo arrancaron a las 11:30 el Bilbao Athletic 1, Las Palmas Atlético 0 y el Tribal Valderas de Alcorcón 1, Conquense 0. Empezaron a las 12, media hora de juego por tanto. Atlético de Madrid B 0, Sestao River 0, Fuenlabrada 0, Tudelano 0, Getafe B 0, Real Unión de Irún 0 y arrancó a las 12:15, minuto 15 por tanto, el Toledo 0, Real Sociedad B 0. Grupo tercero, 5 partidos empezaron a las 12, Badalona 2, Atlético Baleares 0, Elche Ilicitano 1, Lleida 0, Hospitalet 0, Hércules 0, Mallorca B 1, Español B 1 y San Andreu de Barcelona 0, Valencia Mestalla 0. Y en el grupo cuarto, 2 partidos que arrancaron a las 12, minuto 33 los dos, Arroyo 0, El Palo 0 y Córdoba B 0, Cacereño 1. Liga Endesa de baloncesto, primera jornada esta mañana.
Gianni, la falta, dispara, gol. ¡Gol! ¡Del Depor Medugliani! Falta peligrosa a la frontal del área, aproximadamente 6-7 metros. Le pega por fuera Medugliani, que salva la barrera del Sevilla y la pone cerca del palo derecho de la portería de Beto. Empata el Deportivo de La Coruña. Marca Medugliani, falta espectacular ejecutada por el bosnio. Marca el Depor. Sevilla 1, Depor 1.
Está tremendamente bien tirada, pero a mí me da la sensación de que la estatua es un poco demasiado estatua, ¿no?
Yo creo que es imparable, ¿eh? Me parece que con la potencia que le ha pegado,
pero se va centrando el tiro,
sí,
al final, ¿eh?
Vosotros tenéis una imagen más, pero en la sensación en el campo era que era imposible llegar. Le ha pegado,
pero
fenomenal,
pero Beto, ¿eh? Tiene este portero Beto tiene una habilidad para que jamás sea de él responsabilidad el gol, tremenda.
Sí, pero
a ver cuando algún día
le ha pegado muy bien,
me parece un buen golpeo también, la barrera,
¿eh? A mí me parece, bueno, que es un golazo,
que el golpeo es extraordinario, pero que
Eri a la escuadra no iba, ¿no?
todas son parables.
Yo digo que el que hace lo que puede no está obligado a hacer más. Y yo creo que Beto, por lo menos, la foto se la tendría que haber
nada,
hecho.
Nada, ¿no? Pero tranquilo, Eric, que este portero del Sevilla jamás tiene la culpa de nada.
¿Qué, bueno, poco, apreciáis, qué poco apreciáis que un portero dosifique esfuerzos? Sí.
Bueno, seguimos con la ronda informativa y ahora nos centramos en este partido de Nervión que está empatado. Dos balones parados, un córner para gol de Envía, gol de Bedunyanin de falta directa, muy bien tirada, pero a mí me parece que los porteros por lo menos tienen que hacerse la foto. Yo siempre lo pienso. Estábamos con el baloncesto Liga Endesa, primera jornada. Tenemos tres partidos en esta mañana. Comenzó a las 12:15 en Miribilla. El Bilbao Fuenlabrada. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eddie. Muy buenas, tiempo de juego. Partido muy especial para el club bilbaíno, que no hay que olvidar que este verano incluso ha estado fuera de la competición debido a sus problemas económicos. Así pues, disputar este choque ya es una victoria para este nuevo proyecto del club bilbaíno que dirige Sito Alonso. A 33 segundos para la conclusión del primer cuarto, el marcador refleja Bilbao Basket 24, Fuenlabrada 14.
Ahora seguimos con el básquet, pero hemos tenido en Sevilla Oliva.
La pelota de Tremolinas, el remate de Tremolinas, se marchó al larguero de la portería de Germán Luz. De nuevo la pizarra, el laboratorio de Unai Emery. El córner botado desde la derecha, la pelota llegó a la frontal del área y el remate del francés se estrelló en el larguero de la portería del Depor.
Seguimos con la ronda informativa. Estábamos con el baloncesto Liga Endesa, primera jornada desde las 12:30 en el Palacio de los Deportes de Murcia. Murcia-Valencia, Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Saludos, muy buenas desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Arrancó hace ahora mismo 2 minutos y 12 segundos el partido. UCAM Club Baloncesto Murcia 2, Valencia Basket 4.
Y no ha arrancado todavía porque lo hará a la 1 menos 20, una hora extraña, el Real Madrid Gran Canaria. Balonmano, segunda jornada de la Liga de Campeones. Está jugando el Barça en el Palau desde las 12:30 frente al Wisla Plock. Luis Malvar, hola, muy buenas, Luis.
Hola, muy buenas, Eri. Pues 3 minutos de juego del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 1, Wisla Plock 1, un Wisla Plock con viejos conocidos, donde está como entrenador el seleccionador español Manolo Cadenas.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada. Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Bueno, veo que la vida sigue igual. Oliva narra para adentro, los goles llegan en tiempo de ronda informativa casi siempre. Prieto pega, Víctor pega dos veces, José Francisco ahí todo tranquilito. 1-1 en Sevilla, Oliva.
Y ha salido entretenido el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque ha tenido respuesta el Deportivo de la Coruña. Ese tanto de Estefan Envía, a balón parado los dos goles. De un córner salió el gol del Sevilla y de esa falta de Medunyani el empate del Depor. Y la duda que aquí le queda a todo el mundo es si esa pelota podía hacer algo o no el guardameta Beto.
Si la toca seguramente se irá para adentro también.
Yo no tengo duda.
Le ha pegado de maravilla la pelota.
Yo creo que la ha pegado
muy bien.
Le estáis
quitando mérito al que ha ejecutado la falta.
No,
que le ha pegado
no,
de
no, no lo quito mérito.
Preto. Estoy contigo, sí, sí, Pedro.
Ha pasado más de medio metro por encima de la barrera, con lo cual...
Uy, vi todo no parado lo feo, están fuera de juego. Hablaba José Francisco.
Quiero escuchar a nuestro colegiado, que es el único que sabe de fútbol.
No, no, es verdad que le ha pasado a medio metro la barrera por encima. Lo que pasa es que por la distancia que había, y aunque fuese tanta la distancia, tendría que haber intentado dar un paso hacia ese lado.
Claro.
Es lo único que se le puede reprochar. A lo mejor no hubiera llegado.
O sea, que hubiera hecho un poco el paripé. Que se hubiera
no, el paripé no, pero por lo menos dar un paso hacia
ese
lado.
Que ha salido, desde que ha golpeado el balón, iba a una velocidad y tan bien pegado que es muy difícil.
Era difícil
llegar. Es que estáis hablando ni en la PlayStation, estoy hablando
que
de
no,
cosas.
Que no en la PlayStation.
Que es que ni en la PlayStation. Que yo
tú
no
me
sé
puedes
qué
recordar decir la última parada de verdad, no palomitera.
Pero ya no estamos hablando, estamos hablando de la acción directa esta.
Es que
no de
viene
la. No. Es que estamos hablando de que la falta está muy bien tirada. Y que puede pasar que te metan un gol así.
Roba el Sevilla, cuidado, se mete Tremolinas, se va metiendo, se mete en el área Tremolinas, la pone buscando de Lufeu, que bien ha corregido.
Muy bien.
En defensa, el jugador que ha venido a ayudar, Fariña, esfuerzo tremendo de Fariña, que vino a rebañar esa pelota en un buen ataque del Sevilla. Va saliendo el Depor, el partido empieza
mira,
a no tener medio
se está
campo.
Partiendo,
qué pérdida,
mira. Ahora el Sevilla,
qué pérdida de Envía.
Ahora el Sevilla se está partiendo, que es lo que...
El ansia.
¿Por qué? ¿Por qué siempre le gusta jugar con dos pivotes defensivos? Jugar con dos pivotes te permite que nunca te rompas, porque si no se va, te dan equilibrio. En cambio, ahora el Sevilla, con esta intención de irse hacia arriba, está generando mucha distancia entre la defensa y la parte de arriba.
Y eso lo agradece el partido, porque hay situaciones de peligro en una y
otra portería. Ahora le toca ir al Deportivo de La Coruña. Le pide, ¿qué le pide a los suyos Unai, Víctor?
Bueno, le está diciendo a los jugadores que se vengan un poquito arriba, que no les afecte el gol. El equipo, después de los dos últimos resultados, anda algo tocado y no quiere que se vengan abajo.
Es la primera vez que le veo camachos a Víctor Fernández.
En el pecho.
Al entrenador.
En el pecho.
En el pecho.
Es que hace mucho calor, ¿eh?
Es que nuevo estilo, nuevo estilo. Calor, sí.
Y el Laure intentaba buscar el desmarque de Toché, que cayó José Francisco. Nada. Se queja Toché, pero no hay nada, ¿no?
Nada, nada.
No le está saliendo bien el experimento, de momento, en el centro del campo, a Víctor Fernández, con sobre todo con José Rodríguez, que ha estado con gripe durante toda la semana y está un poco despistado. Yo no sé ya la cuenta de balones perdidos que lleva, ¿eh?
Sí, entregas fáciles además,
es que,
Marco, ¿eh?
José Rodríguez es uno de tantos productos que a lo mejor nosotros también colaboramos en encumbrar pronto.
19 años, ¿eh?
No, pero es que tiene mucho trabajo por delante.
Claro, pero todavía. Es que tú eres jugador de primera división, ¿por qué? Porque has jugado 15 minutos en primera división, no. Eres jugador de primera división cuando estés dos temporadas en primera
claro,
división.
Claro, pero es un gran proyecto de jugador,
Por supuesto, y solo aprenderá poniéndole, pero que está
bueno,
por
hacer. Tenemos a un seleccionador que ha convocado a uno con un cuarto de hora, o sea que...
Yo estoy no con Eri. Yo creo que un equipo que lucha por la permanencia tiene que tener mucho tacto y mucho cuidado experimentando con jugadores de proyección. Creo que el proyecto debe ser más sólido.
Cuando no hay pasta, por eso digo.
Y es verdad que el chico tiene buena pinta y tal, pero bueno, pero nosotros no estamos para amamantar a nadie ya. Estamos para...
De todos modos, yo
creo... ¿Cómo tenías el prieto con el verbo amamantar,
Sí, ya sabes que me encanta, claro.
No, pero yo creo que se llamaba Mamanta. Eso es muy colectivo.
Alguien se llamaba Mamanta, es un jugador de algo, ¿no?
Sí. Oye, del Lenense no vas a hablar nada.
No, nada. No hago declaraciones.
¿Sabéis que va colista y que no se atreve a dimitir este hombre?
No, aquí no dimite
lamentable
nadie.
Que no ha ganado un partido el equipo de este hombre.
No dimite nadie.
No dimite ningún político. Va a dimitir los entrenadores.
Y fe ciega en mi entrenador y mis jugadores. Dale, Oliva.
Hay falta. Tan mal está la cosa en el Lenense.
Pues fíjate, 6 partidos, 6 derrotas.
0 puntos.
Y el presidente que no se va.
Uy, qué buen balón.
En este caso tú. Pelota para Vaca. Vaca interior de Delo Feo. Puede marcar Vaca. Puerta vacía Vaca. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol del Sevilla con sabor cafetero. Gol de Carlos Vaca, el envío de Deulofeu. La pelota la pincha hasta en dos ocasiones. Vaca se la va acomodando, va sorteando los que le van saliendo y hasta el portero Germán Luz. Y a puerta vacía. Marca el segundo para el Sevilla, 39, primera parte, marca Carlos Vaca, Sevilla 2, Depor 1.
En COPE, te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Continúan las dimisiones por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja
Juan
Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Esto que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención
José Luis Pérez.
Gracias, Ricardo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en el Palau de la Generalitat y en el
COPE.
Palacio de la...
estar informado.
Pase alto vertical en la zona entre Laure, lateral derecho, y Lopo, central de ese lado. Nadie acompaña, no se produce el relevo en la marca. Entra solo Vaca, que le da tiempo a casi todo, a conducir en horizontal, a driblar al portero y a hacer el segundo para el Sevilla, Víctor.
Sí, se duerme la defensa en esa jugada, pero el pase de los feos es extraordinario.
Y la velocidad de ejecución de Carlos Vaca, ¿eh? Es que lo hace muy rápido todo, es muy difícil.
Mira cómo está jugando Deulofeu.
Qué pelota de Deulofeu buscando a Coque buscando el segundo palo a Vitolo. Esa pelota la gana bien.
Y me gustaría...
Laure para el Deportivo de La Coruña.
Me gustaría que alguien me dijera quién ha sido el que ha ejecutado el pase. No sé si ha sido Deulofeu o Denis Suárez.
No, Deulofeu.
Espérate un segundo. Representante de Laure, Paco González, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Veamos, claro, no pasa nada. Una vez al año fallamos, hemos fallado en esta.
Es un problema colectivo del Depor también en defensa. Le meten muchos balones interiores y tiene un problema de retrovisor en la espalda, ¿eh? Ha pasado antes con Denis Suárez.
Eso tiene que ver también, Marco, con el portero. Si el portero está muy cerquita de la defensa, ese tipo de balones,
claro,
a ellos.
Hombre, no viene bien que le echemos la culpa a los demás, pero ha sido de Laure. O sea, ese pase no tiene que ver, él y Ferrari.
Hay falta a favor del Sevilla, la pone Vanega. Vanega buscando a Carrizo. También entraba Vitolo esa pelota. Finalmente toca en la espalda de Lopo. Saque de esquina para el Sevilla, que vuelva a situar el partido con ese 2-1 por delante, que le da tranquilidad, sobre todo a Unai Emery, Vito.
Hombre, claro que le da tranquilidad, porque el cabrón de la gente con el catedrático es morrocotudo y necesita ganar en el día de hoy para que la gente se tranquilice después de sus dos últimos experimentos.
Oye, otro medio penalti, otro córner, sí. Lo bota de Deulofeu, saca bien en el primer palo, ayudando Toche en defensa, y cuidado que sale con una velocidad tremenda Juanfran, ya en terreno contrario, Juanfran buscando desmarque de Medunyani, bien en la marca ahora Tremolinas. Y en el balance defensivo cortó el avance del Depor.
Yo no digo nada, pero el árbitro lo ha replegado más rápido que algún jugador del Sevilla.
Y la carrera que se ha echado de Deulofeu.
Deulofeu ha hecho un refuerzo.
Y ya está contento
fantástico.
Emery, porque ha corrido 50 metros para atrás.
Oye, una pregunta de alguien que más o menos acaba de caer desde Marte en el planeta Tierra, que ha estado ahí 3 meses viendo nada más que bicicletas. ¿Cuál es el problema del Sevilla? O sea, está cuarto en la tabla, ¿qué
mira,
quiere la gente?
El problema es muy básico, y es que estaba funcionando muy bien, consiguiendo muchísimas victorias, y el entrenador el día del Atlético de Madrid toma una decisión de modificar aquello que estaba funcionando, mete una línea de tres atrás, cambia todo, y el Sevilla, evapuleado por un Atlético de Madrid, justamente le mete 4 como le podía haber metido 6, y después de ello pues ese golpe anímico a la plantilla le ha sentado muy mal, porque ha dejado de confiar en que
haciendo... ese no es
el
problema.
Sí, es el
problema. Y que Beto no se tiran las faltas.
No, vale, claro, ese es el problema. Tú después lo comenta lo que tú quieras, estoy diciendo yo. Y después, la semana pasada, lo que pasó es que van a jugar la Copa Europa después de ese golpe, y cuando tienen que dominar el juego, pues van ganando, y otra vez un componente anímico de una expulsión se te pone perdiendo y tienes la suerte que gane. Entonces ahora mismo todo el mundo, no es que esté dudando, el único que duda aquí es Víctor, los demás no dudamos del entrenador.
No, es que eso no es verdad, no está explicando bien las cosas. Vale. El único problema del Sevilla es que la gente que sabe de fútbol entiende que a veces el catedrático Emery ve las cosas contrarias al resto de la humanidad. No juega Deulofeu, mete 5 defensas, Vanega lo pone delantero centro, y ese es el cabreo de la gente.
Escucha, y
es
cuando los da al revés, y cuando los da al revés que la gente, y acierta, claro, ¿qué pasa?
Es que yo no entiendo, o sea, cuando uno cree en un entrenador, cree en sus decisiones, y se puede equivocar, pero es que se puede equivocar.
Es que un ser humano, ayer la que le cae a Gracia por quitar a Rabat, y resulta que
se puede equivocar, y al Cholo cuando quita a Griezmann, se pueden pensar que la...
Ese es el cabreo de la gente, porque Emery se mete en el laboratorio.
Pero el equipo está funcionando muy bien.
Que no, pero los dos últimos partidos,
bueno,
no.
Bueno, si queréis lo dejamos para el descanso, que queda 1 minuto y medio en Sevilla. Sevilla 2-1. ¿Cuánto queda para el descanso en el partido de segunda, en el partidazo entre el Valladolid y el Betis, que parece el Zaragoza más bien, Juan Carlos Amón?
Sí, se hace raro ver al Betis vestido de amarillo y negro. De momento estamos a punto, segundos para llegar al 45. No tiene tablón el cuarto árbitro, aunque sí ha habido un par de situaciones en las que se ha necesitado asistencia. Lo lógico sería 1 minuto, pero parece ser que nos vamos a ir al descanso ya, en segundos.
¿Por qué le llamaremos tablón a una cosa que es de aluminio y ligerísima?
Sí, claro, el fútbol clásico.
Podríamos llamarlo disto. Sí,
tablón, tablilla, si es que da igual.
Descanso.
Descanso en Valladolid, 0-0 entre el Valladolid y el Betis. Por tanto, ninguno de los dos creo que asaltaría... Ah, sí, bueno, ¿asaltaría el liderato de segundo alguno? No.
Al final no hubo dispositivo magnetoelectrónico de tiempo añadido mostrado por el cuarto árbitro, con lo cual todos a vestuarios. Valladolid 0, Betis 0.
¡Ojo, Sevilla!
Conducía la pelota para el centro Denis Suárez, finalmente se emborrachó de pelota, no vio nunca el desmarque claro de Baca y acabó robándole la pelota a Lopo. 44 y medio, primera parte. ¿Esto cuándo hay que añadirle, José Francisco?
Yo creo que no le va a añadir nada.
Esa pinta tiene, mira ya su reloj Gil Manzano.
Se está equivocando Denis en el último pase, ¿eh? Porque el desmarque de Baca en ruptura es fantástico, pero o lo das en ese momento en que él se desmarca o te quedas sin espacio, que es lo que le ha pasado varias veces ya.
Va a pitar el descanso Gil Manzano, lo hace en este preciso instante. Descanso en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2. Los goles de Stefan Envía y de Baca, de por uno el gol de Medunyani, abajo Víctor Fernández.
Bueno, se marchan los jugadores tranquilos, serenos, no hay ningún tipo de problema en el terreno de juego. La afición aplaude la despedida al Sevilla, contento con algunas de las jugadas que ha visto en esta primera parte. 2-1 gana el Sevilla.
Con este marcador el Sevilla se colocaría tercero en la tabla con 16 puntos, adelantaría al Club Atlético de Madrid, sería Barça 19, Valencia 17, Sevilla 16, el Depor colista con 4 puntos, los mismos que el Córdoba que ya ha jugado, los mismos que el Athletic Club, que también está en zona de descenso y arranca zona de descenso y tiene que visitar el Bernabéu con 4 puntos. Marca la salvación con 5 puntos el Levante, los mismos que tiene el Elche después de su empate de ayer en Almería. En 2 minutos hacemos el resumen de lo visto en esta primera parte en Nervión. Sevilla 2, Depor 1.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Has resbalado o tropezado en la bañera? ¿Quieres cambiarla por un sistema integral antideslizante de calidad en solo 6 horas y sin obras? Instala Antidex y refréscate este verano con la ducha recomendada por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Infórmate en 902-43-1111 y en antidex.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy, profesor, ¿ves algo?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo...
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Prego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
Lama.
Tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? Clavado, ¿no?
Sí.
La aquí. Economía.
Bruselas nos insisten. Insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora. Tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE. Desde las 7 en La Linterna.
Escuches La Linterna por si acaso.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Vamos con el resumen de la primera mitad en Sevilla. Sevilla 2-1 en primera división, empezando por los mejores, Oliva.
En el Sevilla, Banega. En el Depor, ¿a quién se lo das, Marco?
Dios mío, encontrar a alguien en el Depor para darle el mejor. Se lo daría a alguien del banquillo, pero no puedo.
O Medunjani por el gol, ¿no?
Se lo vamos a dar a Medunjani por el golpeo.
Por el gol, quizás, ¿no?
Lo que pasa es que el portero podría haber hecho algo más.
Sí, al árbitro, el extremeño, como Fouto Gil Manzano, que le ponemos, José Francisco.
Pues el de don Benito no ha tenido ningún problema. Las acciones y las dos tarjetas que sacó eran justificadas, así que bien.
¿Tú, Sevilla, Prieto?
A mí el Sevilla me ha gustado. El gol le ha sentado muy mal porque estaba siendo superior, el Depor no había llegado. Me gusta la apuesta de quitar uno de los pivotes defensivos y meter a Banega ahí. Y me gusta que De Ulofeu le den más importancia dentro del equipo. El resto del equipo creo que saca lo que tiene que sacar y que luego tiene muchas posibilidades y muchas variantes. Y luego la ejecución de Tales, o sea, cuando mete cada una, yo creo que está, quitando el día Atlético de Madrid, está teniendo mucho acierto durante toda la temporada.
Hay un chico en el banquillo ahora mismo del Sevilla que está hiperventilando de placer, que es Iago Aspas, que es un ex icono, bueno, un ex icono no, sigue siendo un icono del Celta, gran rival del Depor, y que sí, es un chico que
Dime.
No, digo que se hipermotiva cuando sí. Tiene al Depor delante.
Bueno, mira, este chico es uno de los chicos que yo creo mucho en él, me parece que es un jugador muy importante. Y creo que le tiene que dar más minutos el entrenador. El problema es que Vaca es intocable y está a un nivelazo. Pero claro, sí. Creo que este chico el otro día lo hizo muy bien.
El otro día jugó bien, Prieto. Es que no ha venido físicamente a mal.
Víctor, tiene razón, que no ha venido bien físicamente.
Se ha tirado un año en blanco.
Pero tiene cositas, tiene cosas de jugón de calle. Tiene cosas.
Exacto,
que a mí
es un tío, lo has definido perfectamente. Además, allí lo conocemos bien. Es un jugón de calle. De estos que te encuentras en la calle cuando estás jugando y que desmarques, velocidad.
velocidad, arrancada, listo, pillo.
Eso es. Y no es incompatible con Vaca, ni mucho menos.
No, claro. Lo que pasa es que en la cabeza del entrenador de Sevilla jugar con dos puntas, eso es una...
sacrilegio.
Tenéis dos joyas del Celta, ¿eh? Denis Suárez y Iago Aspas. Hay dos chavales criados en la Madroa, que ahí salen talentos. Sí.
Mira, de Denis, aquí hay una... Todo el mundo habla maravillas de él. Yo creo que es un gran jugador, pero que le queda por hacerse. Un producto le pasa lo que a José, que le queda por hacer. Pero a mí Iago Aspas me parece que es un tío que nos puede dar muchísimas variantes ofensivas al equipo.
Tu Depor, Marcos, sale de esta primera mitad un poco más vivo quizá de lo que ha merecido, ¿no?
Sí, yo lo llevo diciendo desde que ha arrancado la temporada. Para mí es el Depor más pobre desde que yo tengo uso de razón de seguirlo de cerca, porque comete errores que para mí son capitales, como por ejemplo esos balones interiores tan fáciles, ¿no? que le meten al equipo, ¿no? Bueno, podemos culpar un día a Laure, otro día a Lopo, otro día a Sidney, y estamos culpando siempre a alguien de la defensa, pero tienen un problema a la espalda siempre, ¿no? Y eso te pasa factura, y la factura es bajar a segunda división. ¿Alguien recuerda alguna ocasión del Depor, alguna jugada trenzada? ¿Alguien recuerda algo? Porque yo, si pudiese tener algo, es que
llega con muy llega con muy poca gente arriba el Depor.
Y si te fijas, de manera muy individual y alocada, ¿no? Si llega, llega porque el Juanfran este empieza a sortear rivales o porque Fariña empieza a hacer locuras, pero realmente lo que más me preocupa es que un aficionado del Depor dice, vale, ¿a qué me agarro? ¿Qué tengo? Nada, un lanzamiento de falta de Medunjani, nada más.
Pues a mí se me ocurren un par de plantillas o tres peores que la del Depor, ¿eh?
Pues a ver qué pasa. Ha traído hoy un chico en el banquillo que lleva lesionado desde que empezó la temporada, que es Lucas Pérez, que es un coruñés que viene del PAOK, que tiene muy buena pinta en pretemporada, muy buena pinta en los entrenamientos, por lo que vamos viendo. Es un tío muy vertical, un chaval que puede aportar cosas, pero claro, también, medio cojo.
¿Se calienta alguien sobre el césped de Nervión, aparte del catedrático Víctor Fernández Inalámbrico?
Se calientan.
Hace una mañana para ello, ¿eh?
Todos los jugadores del Sevilla y también todos los jugadores del banquillo del Deportivo, pero como esto está todo inventado, no parece que vaya a haber cambios en el inicio de la segunda parte. Eso parece algo muy complicado en los entrenadores.
¿Te apetecería algo para tu Sevilla, Prieto?
Yo creo que va a hacer un cambio ya, que yo lo haría, que es meter a Kriskovia, y quitar a Envía. El otro día jugó todos los minutos, creo que tiene una tarjeta amarilla
y es
jugar con fuego. El resto no tocaría nada porque el equipo está haciendo muchas cosas. Y luego darle a los 10 o 15 aspas en el campo y que cambien cosas.
¿Tocarías tú algo, Marco, del Depor ya?
Eso es lo de los 11 cabrones, ¿no? Pues exactamente, o sea, yo tocaría todo, pero no se puede. Por lo tanto, si pudiese tocar
ahí, solo tres.
Sí, yo creo que ese medio del campo con José Rodríguez no está funcionando, no sé si por la gripe o por lo que sea, y quiero ver a Lucas Pérez. Si es que está para unos minutillos, quiero verlo. Y quiero que lo veáis, además.
¿Le mandarías algún mensaje a Gil Manzano, José Francisco, diciéndole, oye, ten cuidado con esto, te has equivocado aquí o allá?
No, yo creo que de momento está bien, no tiene nada que rectificar.
Me he propuesto durante este año decir...
ser buena persona.
Aparte de eso, que ya lo soy, y además soy muy humilde.
Está bien que lo digas.
En vez de darle la nota al árbitro, dársela al equipo arbitral, porque realmente funcionan como un equipo y a veces que el árbitro no tiene culpa de los errores a los que le inducen los demás.
Claro, yo he dicho miles de veces que un par de jueces de línea que te ayuden de verdad... te salvan un partido o te lo hunden.
O te hunden en la miseria.
Ayer confunde a Velasco Carballo el asistente, por
el
ejemplo.
El
penalti que decide el Málaga.
Igual que cuando tenga que hacer el informe de cómo ha salido esta transmisión, no voy a decir José Manuel Oliva ha estado mal, diré el equipo capitaneado José Manuel Oliva.
Como antes lo has definido, que narra para adentro, ¿no?
Sí, narra para adentro a veces.
En onda media, dispositivos móviles.
Nos quedan los mensajes.
Se ha perdido un Jaime Latre con Erifrade.
Para completar el resumen, mensajes del pueblo, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego o WhatsApp 677-580461. Mansi.
Este Depor no despega, huele a goleada, dice Sony. Vaya hombre, tengo el don de la oportunidad, pongo tiempo de juego y gol del Sevilla. Fariña tenía buena pinta cuando vino, tampoco está haciendo mucho. ¿Creéis que tiene calidad para hacer un buen año o se contagiará de la mala situación del equipo? Pues mala pinta tiene Fariña también. Ojo que el Sevilla, si gana hoy, es serio aspirante como el Valencia, dice David. Julio Prieto, empiezan aquí los palos a Beto. Di que sí, Víctor, Beto es un peliculero de AUPA y los goles siempre culpa a la defensa. Beto, alias Jean Renault, le bautizó así Paco, es mejor actor que bajo los palos. Hay porteros que ganan puntos y Beto no es uno de estos. Por cierto, hay otro que dice, ahora que no está Paquito, podemos decirlo. Laure es que está muy limitado. habíamos puesto una fotito al principio del programa de Eri de Sande, muchos comentarios sobre vuestras camisetas rosas, y también salía de fondo en esa foto Emery, y decían algunos, menos mal que está Emery, que sube un poquito el nivel, vaya dos.
Creo que no has cogido el buen tiro de cámara, pero
sí,
en fin.
Sí. Aparte, bueno, que pillarlo bien, porque como lo pides mal.
Yo soy como Julio Iglesias, lo tienes que hacer de este lado.
Va a ser eso, que lo he hecho desde allí la fotito.
La curva va a ser el fotógrafo.
Y por último, ya tenemos título para la ópera prima de Víctor Fernández: La evolución de la especie Emery, de catedrático a becario y viceversa. El primer bestseller de Víctor Fernández, nos dicen.
Si es que todo está mal. En 30 segundos, igual un poquito menos, les contamos lo último sobre el estado de salud de Jules Bianchi, el piloto de Fórmula 1 que ha tenido un grave accidente en el Gran Premio de Japón.
Yo no quiero ser antes.
Creamos Let's Show porque decidimos especializarnos en un campo nuevo del derecho, el derecho digital.
En Pancracio experimentamos con el chocolate y creamos sabores únicos e innovadores.
Replantear, imaginar, innovar es ser después. Como crear la cuenta negocios. Se acabaron las comisiones en el día a día de tu negocio. Infórmate en nuestra web, porque ya había demasiados antes. Después. ING Direct Negocios. People in progress.
Vuelta 44, se sale Sutil, se hace un recto en una curva, se estrella, va una grúa a sacar el coche de allí, y en el mismo sitio se sale también Jules Bianchi, el piloto de Marussia, cedido por Ferrari, que se estrella contra la grúa, y hay muy poca información. Y eso da pie a una gran preocupación después de que le hayan trasladado por carretera a un hospital en estado grave e inconsciente. ¿Qué es lo último que sabemos? Carlos Miquel, director de COPE GP, muy buenas.
Hola, muy buenas. Ha hablado Philip Bianchi, el padre del Jules Bianchi, y dice que a su hijo le están operando de un hematoma en la cabeza y que está en estado muy grave. Esa es la situación ahora mismo, está en la mesa de operaciones, y vamos a ver y esperemos, recemos, porque salga bien de esta Jules Bianchi, que llegó inconsciente al hospital, que no ha recuperado la conciencia en ningún momento y que está siendo operado de un hematoma en la cabeza.
Mientras no se sabían cosas sobre Bianchi, la gente empezaba a decir, ¿qué hace una grúa ahí? ¿Por qué bandera amarilla? ¿Por qué no ha salido el coche de seguridad? Eso ahora es lo de menos. Lo que hay que hacer es juntar las energías, rezar el que quiera rezar o lo que sea, para que este chaval joven, con mucha calidad, salga adelante y ya está. Pues seguiremos contando lo que suceda. Hay que contárselo también a la gente de,
ahí vamos,
de la mañana con Cristina. El fin de semana con Cristina. Es la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de ronda informativa en este tiempo de juego, también los domingos por la mañana.